Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Continúa la alerta por el incremento de casos en la región sanitaria número 7, casos de COVID-19. Abren módulos de pruebas del Q Costa Sur. Se reportan 14 positivas en el primer día. Urge fomentar la educación ambiental en zonas urbanas, asegura académico del Q Costa Sur. Presenta informe de actividades el Consejo Municipal para la Cultura y las Artes del municipio de El Grullo, Jalisco. Llama el gobierno de Limón a participar en el mes del testamento. Paciente daña instalaciones del Hospital Comunitario de Cihuatlán. En la señal universitaria inauguran la Semana Cultural por el 160 aniversario de la Biblioteca Pública Juan José Arreola. En la información estatal trasciende que el gobierno de Jalisco busca conformar la red de centros de justicia para las mujeres. En la señal nacional es probable que 90% de escuelas estén listas ya para el ciclo escolar 2021-2022, asegura la SEP. Una docena de muertos por la explosión en una mina ilegal de carbón, esto en Colombia. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles ya, miércoles 25 de agosto del año 2021. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, mi compañera Diana Borbón como productora y también periodista de este espacio, Gladiola Madera, reportera, periodista, mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos y Benito Villaseñor, webmaster. Esta mañana de miércoles, mitad de la semana, en el que han transcurrido ya 237 días, por transcurrir 128 días. Estamos en la semana número 34 de este 2021. Le damos la más cordial bienvenida a usted que nos sintoniza, nos recibe a través de sus radioreceptores en cualquier lugar, donde quiera que se encuentre, en sus áreas de trabajo, en sus oficinas, en sus hogares, en sus vehículos, en sus chambas, donde quiera que nos escuche. Muchas gracias por recibirnos con estos contenidos, esta producción que se realiza aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Estamos en el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí es donde se ubica esta emisora cultural universitaria. Un cordial saludo a quienes nos ven también a través de nuestra transmisión en Facebook. Un saludo cordial, por supuesto, a todos los estudiantes que continúan en su semestre, pues de manera virtual, aprovechando todo este tiempo y a la vez cuidándonos por el tema de la pandemia. Hay que cuidarnos, la salud hay que priorizarla. Bien, pues vamos a comenzar con la reiterada invitación para que se comunique con nosotros. A disposición nuestros teléfonos, el 382-5031, el 382-6532. También permítame compartirle el número de WhatsApp para que se ponga en contacto vía mensaje de voz o mensaje de texto al 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información.
Señal local.
Sigue la alerta en el en esta región sanitaria número 7 por el incremento de casos de COVID-19. Se registran ya en esta región más de 5.000 casos acumulados de los 19 municipios que forman parte de esta jurisdicción sanitaria que tiene sede en Autlán de Navarro. El municipio de Autlán, desafortunadamente, es quien encabeza la lista con mayor número de contagios. Por lo tanto, las autoridades de salud llaman a no bajar la guardia y a continuar pues resguardándose y sobre todo mantener los protocolos necesarios para evitar los contagios. Mi compañera Diana Borbón nos tiene todos los pormenores.
La región sanitaria 7 se mantiene en foco rojo ante la situación que se padece a causa del coronavirus, misma en la que hasta el momento se registra un total de 5.300 casos acumulados a causa de la enfermedad. Esto de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud Jalisco. Así lo informó el coordinador de epidemiología de la jurisdicción, José Armando Brambila Vázquez, quien aseguró que en la región son los municipios de Autlán, El Grullo, Cihuatlán, La Huerta y Casimiro Castillo en los que se registra una mayor cantidad de casos. De acuerdo con el epidemiólogo, hasta el momento no se sabe con certeza si el aumento en los contagios se debe a la variante Delta de esta enfermedad. Por otra parte, aseguró que la mayoría de pacientes hospitalizados no han recibido ninguna vacuna contra coronavirus.
Esta semana ya no... Bueno, hay algún hospital que sí tenía uno o dos pacientes más de la cantidad de camas que estaban asignadas para COVID. Pero por lo general han estado más o menos al 100, al 90, pero no han dejado de estar prácticamente a su máxima capacidad. Un ejemplo, si teníamos en X hospital 10 camas, tenemos 12 pacientes, 13 pacientes hospitalizados, y en este momento por lo general tenemos una cama disponible o dos, pero siempre tenemos con muchos pacientes. Y cabe señalar que los hospitalizados son pacientes no vacunados.
Brambila Vázquez hizo hincapié en la importancia que tiene el recibir la vacuna contra la enfermedad. Agregó que, aunque la situación continúa siendo crítica, se espera que durante los próximos días el nivel de contagios comience a disminuir. Sin embargo, resaltó la importancia que tiene la participación responsable de la ciudadanía para lograrlo, esto siguiendo las medidas sanitarias y acudiendo al médico ante cualquier sintomatología relacionada con coronavirus.
Yo creo que ya en esta semana estamos en foco rojo, todavía semáforo rojo, pero pareciera que ya no estamos rebasados, pareciera que estamos como arriba del 90, casi el 100, pero ya no rebasados. Hace dos semanas sí estábamos rebasados y pareciera que en esta semana como que empezó a disminuir un poquito la cantidad de pacientes. Esperemos que siga así. Yo creo que ya han visto gráficas notificadas en la noticia que por lo general son dos meses, tres meses lo que duran las famosas olas y empiezan a disminuir los casos. Esperemos que ya sea esa la situación, pero para que continúe así se necesita que la población nos ayude.
De los 19 municipios que conforman la región sanitaria, Autlán encabeza la lista de casos con 1,630 acumulados. El que menos registra es Ejutla con 16 casos. Para ciudadanas y ciudadanos de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula que presenten síntomas de coronavirus, actualmente se encuentra habilitado el módulo de aplicación de pruebas de detección en el Centro Universitario de la Costa Sur. Esto durante los martes y viernes en horario de las 8 a las 10 horas. Asimismo, tanto el Hospital General de Zona número 20 del IMSS en Autlán como la Región Sanitaria 7 mantienen activo el servicio de aplicación de pruebas. Esto con previa cita para valoración de la o el paciente. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Y bueno, como ya sabemos, a propósito de esta información que nos comparte nuestra compañera Diana, la pandemia pues no se ha terminado, aún nos encontramos atravesando esta situación de salud y la realidad es que se relajan las medidas sanitarias. Algunos jóvenes salen de fiesta y a reuniones sin protección y sin cuidar los protocolos, regresan a casa y contagian a los adultos. Y también es otra realidad esta, que en Jalisco el 99.5% de las personas hospitalizadas por COVID no se han vacunado. De ahí la importancia de continuar atendiendo a estas campañas de vacunación y también atender a los protocolos que debemos cuidar. En este contexto del tema de salud en esta región sanitaria, bueno, se reabrieron los módulos de pruebas aquí en el Centro Universitario, como ya nos lo mencionaba nuestra compañera Diana Borbón. Se reportan 14 positivas ya el primer día. En el primer día se realizaron 87 pruebas, que fue ayer precisamente. Son pruebas gratuitas que se están aplicando por parte del Centro Universitario en Autlán y en Melaque también, que es otra de las sedes, las cuales 14 ya resultaron positivas en esta jornada de módulos de pruebas para detectar el SARS-CoV-2. La Universidad de Guadalajara, a través de su centro universitario, reactivó desde ayer estos módulos de pruebas rápidas, ya lo mencionamos, desde Autlán y Melaque, que brindan sobre todo el servicio gratuito a los habitantes de los 20 municipios que comprenden las regiones Costa Sur y Sierra de Amula del estado de Jalisco. El día de ayer que comenzaron, se realizaron 61 pruebas, de las cuales 13 fueron positivas, mientras que en Melaque se realizaron 26 con una positiva, sumando en ambos módulos 87 pruebas y 14 personas con resultado positivo. Ello representa el 21.3% del total aplicadas, así lo dio a conocer el maestro Eli Salvador Hernández Hernández, coordinador de los módulos de este Centro Universitario de la Costa Sur. También refirió el maestro Eli que entre los positivos, 3 fueron menores de edad, siendo de 2 años el más pequeño. Esto deja evidencia que también los niños se están infectando, por lo que el coordinador de estos módulos, el maestro Eli Hernández, pidió que por favor no se baje la guardia en extremar las medidas sanitarias. Por su parte, la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, la doctora Lilia Oliver, indicó también que en días pasados recibieron esta excelente noticia, donde el rector general, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, autorizó que este centro universitario se sumara nuevamente pues a esta estrategia de realización de pruebas rápidas con la finalidad de cortar la cadena de contagios. También dijo que ambas regiones a las que brinda el servicio están viviendo un momento crítico en el alto número de contagios que se han reportado, así que al reactivar estos módulos se podrán detectar oportunamente a las personas infectadas por el SARS-CoV-2 a fin de que se les brinde la atención y el tratamiento adecuado para que, bueno, no agrave su cuadro de enfermedad, además de que permitirá que se corte esta cadena de contagio y no afecte a las familias, a los familiares, a los amigos con quien convive la persona infectada. Tanto el módulo de Autlán como el de Melaque operan los días martes y viernes con un horario desde las 8 hasta las 10 horas. Se tendrá que, como tope máximo, la realización de 100 pruebas por jornada en cada módulo. Quien presente síntomas y desea agendar una cita debe comunicarse vía telefónica al call center de la Universidad de Guadalajara. Le comparto el número telefónico del call center, es el 33 35 40 30 01. En los días que opera son de lunes a sábado desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas. Ahí le aplicarán una encuesta epidemiológica para determinar si es candidato o no, o en caso pues afirmativo le asignarán un folio mismo que deberá presentar el día y la hora de su cita para que le tomen la prueba. El módulo de Autlán está instalado a un costado de la sede de posgrados frente a la Plaza Cívica, y en Melaque en el estacionamiento del Departamento de Zonas Costeras. Esta información que se da a conocer por parte del Centro Universitario a través de la unidad de difusión encabezado por la doctora Lorena Medina. Le tenemos más información. Urgente que fomentar la educación ambiental en zonas urbanas. De esto le estaré compartiendo más información, pero antes tengo una brevísima pausa. O sea, son ya las 9:15. Es momento de identificarnos. Es momento de hacer una breve pausa, nuestra primera, pero regresamos con más información para usted. Y le recuerdo la invitación para que la comunicación sea ida y vuelta en este espacio a través del 38-250-31, 38-265-32. Continuamos. Urgente fomentar la educación ambiental en zonas urbanas, así lo asegura académico del CU Costa Sur, por la interacción que existe entre la salud humana y el medio ambiente y los servicios ambientales que ofrecen las áreas naturales en las zonas urbanas. Es de vital importancia fomentar la educación y la investigación ambiental. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta importante información.
El Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara es una institución que vincula la investigación, la educación, la difusión cultural y la participación de los jóvenes en la comprensión de la interacción que existe entre el medio ambiente y los entornos urbanos. El investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur, Luis Manuel Martínez Rivera, explicó que muchos de los jóvenes que viven en las ciudades están alejados de la percepción de la naturaleza y de los servicios que esta ofrece. De ahí la importancia de fomentar la educación ambiental.
Se está concentrando la mayor parte de la población de nuestro país y en el mundo también en las zonas urbanas, ¿sí? Y estas zonas urbanas tienen una demanda muy alta de recursos. Lo vimos en Guadalajara, la zona de escasez de agua, ¿sí? De recursos, de madera, de construcción, de un montón de recursos que se está destruyendo la naturaleza porque no se hacen de manera adecuada, de manera sostenible, responsable. Y muchas de las personas o los jóvenes que viven en las ciudades están alejados de la percepción de la naturaleza, ¿sí? La percepción de los recursos, de los de lo que nos provee, los servicios que nos provee la naturaleza. Y entonces es importante que esos jóvenes que nacieron y crecieron y siempre han estado en un ambiente urbano entiendan esa interacción de la sociedad y la naturaleza, ¿sí? Es un espacio educativo muy importante para niños y jóvenes.
El investigador agregó que la salud y el medio ambiente están íntimamente relacionados. Por ello, no debería ponerse a competir la importancia del Museo de Ciencias Ambientales y la construcción del Hospital Civil de Oriente.
¿Qué es más importante, si la educación y el medio ambiente contra la salud? Porque están vinculados, ¿sí? La salud preventiva tiene que ver con la educación y también el tener un ambiente sano tiene que ver con la salud, ¿sí? Entonces son elementos básicos, son elementos que ambos son relevantes y que no se tienen que poner a competir. Más bien hay que hacer las dos cosas. Tenemos que fomentar la educación, tenemos que proteger el medio ambiente a través del museo y se tiene que construir el hospital para mejorar la salud de la comunidad, ¿sí?
El investigador destacó la vinculación que existe entre el Museo de Ciencias Ambientales y el Centro Universitario de la Costa Sur, centro universitario que ha destacado por sus trabajos de investigación y educación ambiental en la Estación Científica Las Joyas y la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán.
Entonces, parte de lo que hacemos también aquí en el Centro Universitario, el Departamento de Ecología y Recursos Naturales, con la Reserva de la Biosfera, la Estación Científica Las Joyas, entonces son espacios de investigación y educación que se pueden vincular y que están vinculados, de hecho, ya con el Museo de Ciencias Ambientales. El museo no es solamente un espacio aislado, es un espacio de interacción, ¿sí? No es un espacio solamente de exposiciones, es un espacio educativo donde se va ahí a aprender y se desarrollan proyectos de investigación. Y en el caso del centro universitario, pues todo lo que desarrollamos aquí en este centro universitario está vinculado con el Museo de Ciencias Ambientales, ¿sí? Es parte de ese proceso educativo en la generación de información científica.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Gracias, Antonio, por esta información. Presenta informe de actividades el Consejo Municipal para la Cultura y las Artes del municipio del Grullo. En el informe destacan la resistencia contra el recorte presupuestal al tema cultural del año 2020, la integración del archivo artístico y cultural del Grullo y próximamente la presentación del reglamento municipal para tratar los espacios dedicados a la cultura y a las artes. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
El Consejo para la Cultura y las Artes del municipio del Grullo presentó su informe de actividades realizadas en pro del fomento, preservación y difusión cultural del municipio. José Luis Esquivel Velasco, presidente del Consejo para la Cultura y las Artes, recordó que fue en julio de 2019 cuando se integró este consejo, mismo que desde su fundación ha participado en las actividades culturales del Grullo y sesionado en 5 ocasiones, buscando preservar la identidad y cultura del municipio. Esquivel Velasco lamentó que siempre sea la cultura y el arte las más afectadas por los recortes presupuestales. Aludió a la reasignación de recursos del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara y los recortes a cultura del año 2020.
Y también, antes de que la pandemia no nos dejara trabajar, hicimos el lanzamiento del programa Atrapa Letras a propuesta de este consejo, que es un programa de fomento a la lectura y que también tuvo el abrigo del ayuntamiento. Gracias por ellos. Trabajamos a finales del 2019 y principios del 2020 en la agenda de trabajo anual en materia de cultura y arte para el año 2020. Esta es coordinación con la Dirección de Cultura Municipal. De igual forma, preocupados porque siempre la cultura es la que se ve más afectada, la cultura y el arte, en cuanto a los recortes presupuestales, y lo estamos viviendo actualmente con lo que está pasando a nivel estatal, la resignación de los recursos que se quieren quitar para el Museo de la Universidad, el Museo de Ciencias. Y bueno, no entiendo por qué siempre es cuando se trata de resignar recursos o de quitar recursos, lo primero que se voltea a ver es a la cultura y el arte. En ese sentido, este consejo realizó un manifiesto ante los recortes estatales en materia de cultura que se dio el año pasado.
En busca de preservar la memoria histórica del Grullo, el Consejo inició con la recolección del acervo cultural y artístico de los grullenses, a fin de conformar un archivo municipal que sirva de consulta.
En busca de concentrar toda la información necesaria para la conformación del Archivo de Cultura Municipal, el cual contendrá información, así como una muestra de las obras que los artistas del municipio han realizado. Este archivo pretende ser una fuente informativa y de consulta, además de resguardar una muestra del trabajo que los artistas lullenses nos han legado.
Uno de los proyectos en puerta es presentar ante el ayuntamiento el reglamento que ha de seguirse para tratar los espacios destinados para la cultura y el arte, reglamento cuya aprobación será tratada en la próxima sesión de Cabildo. Señal informativa, Antonio Díaz.
Llama el gobierno del municipio de Limón a participar en el mes del testamento. El gobierno municipal ofrecerá la realización de testamentos por 1,900 pesos, esto durante el próximo 10 de septiembre. Las y los interesados deberán agendar una cita antes de esa fecha, en la que les serán indicados los requisitos necesarios para realizar ese trámite y aprovechar este descuento. Vamos con Diana Borbón, que nos tiene esta información a detalle.
El gobierno municipal de El Limón hace un llamado a la ciudadanía a participar en el mes del testamento edición 2021, actividad para la que se estarán realizando testamentos con un costo de 1,900 pesos durante el próximo 10 de septiembre, esto en las instalaciones de la Casa de la Cultura Municipal. De acuerdo con el gobierno municipal, las y los interesados en generar su testamento deberán agendar una cita antes del 10 de septiembre, misma que podrán solicitar ante el juez municipal del ayuntamiento, Iván Velasco Mares, quien informó que el horario de atención es de lunes a viernes de las 9 a las 15 horas en Presidencia Municipal.
La apertura ya está abierta para que los ciudadanos vengan con su servidor, donde pues yo les voy a llenar un formulario, unas preguntas que necesitamos, donde ahí mismo pues se les menciona lo que se necesita para tramitar el testamento, ¿sí? Son cuatro pasos. Entonces, el primer paso sería pues una identificación vigente. El segundo paso, si tiene a la mano, presentar escritura, títulos de propiedad o certificados. El tercer paso es si se van a determinadas acciones, a los herederos se necesitan medidas y colindancias. Y por último, si la persona no puede firmar, pues se necesitan tres testigos con identificación vigente.
Agregó que no existe un límite de personas que podrán solicitar el servicio y que, aunque la fecha establecida para la realización de testamentos es el 10 de septiembre, será de acuerdo a las y los ciudadanos que se registren que se decida si abrirán una nueva fecha.
Septiembre pues, es el mes del testamento, donde pues es con la intención de que pues, las personas se vean beneficiadas en cuestión del costo. Entonces está cobrando a la mitad de lo que vale el testamento en el mes normal, ¿sí? Entonces es por ese motivo que se tiene que aprovechar que la ciudadanía venga y pues se tramite. Estamos para servirles. Estamos aquí en el juzgado municipal, de Presidencia Municipal, para hacer el trámite. Cualquier duda o aclaración, comunicarse con su servidor.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Y también le comparto esta información que trasciende en el municipio de Cihuatlán. Fíjese que un paciente daña las instalaciones del Hospital Comunitario de Cihuatlán, un hombre que previamente había sido atendido en el nuevo Hospital Comunitario de Cihuatlán y quien también fue detenido por la policía al ser puesto en libertad, regresó a agredir verbalmente al personal que se encontraba en el lugar. Aunque no se reportaron personas golpeadas o heridas, el hombre causó daños a parte del mobiliario y de las instalaciones. Ante ello, las autoridades de la Secretaría de Salud Jalisco y el OPD de los servicios de salud pues reprobaron las acciones y presentaron una denuncia en contra de dicho ciudadano. El acusado presuntamente se encontraba bajo los influjos de alguna droga y cayó de un tercer piso al participar en presuntos hechos ilícitos, por lo cual fue trasladado al hospital donde fue atendido de sus lesiones. Después de ser valorado y dado de alta, fue puesto en libertad, ya que no existía una denuncia en su contra. Sin embargo, regresó a las instalaciones de la unidad para atacar a los trabajadores presentes, por lo que fue detenido. Ahora sí, hay una denuncia en su contra, formalmente. Bueno, ahí tiene usted la información que trasciende en el municipio de Cihuatlán. Bien, pues es momento de hacer una breve pausa. Prácticamente nos identificamos a las 9:30. Les recuerdo que estamos completamente en vivo, que nos va a dar muchísimo gusto leer sus mensajes a través de la vía WhatsApp o también escucharle sus mensajes en esta forma a través del 317-121-2325. Vamos a la pausa.
En entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana. En esta ocasión, en nuestro espacio de entrevista, nos da muchísimo gusto saludar a tres invitados especiales en este espacio. Nos acompaña la maestra en gerontología, Tania Gálvez. Ella es coordinadora de la Asociación Plenitud y Demencia Asociación Civil, a quien saludo amablemente, así como también a José Godoy Berrueta, presidente de la Unión de Comerciantes, Empresarios y Prestadores de Servicios del municipio del Grullo, Asociación Civil. Bienvenido también, José Godoy, muy buenos días. Y nos acompaña Euridice Negrete Morales. Ella es miembro del equipo de apoyo del proyecto Adulto Mayor en el Grullo. Les saludamos con mucho gusto. Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están?
Así soy yo.
Muy bien, gracias. Buen día.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. El tema que nos ocupa es platicar acerca de este gran proyecto, comenzando el camino de ser cuidador de una persona mayor. Y me gustaría que primero nos contextualizaran cómo nace este proyecto, especialmente para el municipio del Grullo. ¿Quién nos quiere compartir?
Euri.
Con gusto. Pues primero que nada, muchas gracias por el espacio, Elia y todo el equipo. Y todo nace porque, bueno, mi papá tiene 80 y tantos años y yo vivo fuera del Grullo y siempre estaba con esta angustia de y quién lo va a cuidar y cómo lo va a cuidar y si se cae, aunque una hermana vive ahí, pero también ella ya estaba cansada y era una cosa tremenda esta sensación. De verdad que no dormía. Y por ahí en alguna ocasión escuché al fundador de Waze, de enamórate del problema, ¿no? Y pues fue lo que hice, como que abrazar el problema. Dije, bueno, creo que no soy la única, y empecé a platicar con amigos, y vi que traíamos esa situación. Toqué la puerta de la Sociedad de Gerontogeriatría. Dije, veo que hay una necesidad en el municipio del Grullo de preparar personas, porque sí hay personas que se dedican a cuidar a adultos mayores, pero son poquitas, y casi había que esperar que alguien falleciera para que tuviera esa persona espacio de cuidar a alguien más. Entonces, bueno, yo decía, bueno, vocación hay y la preparación la tendrán, no la tendrán, que es la vocación más la preparación. Y pido yo a la Sociedad de Gerontogeriatría de Jalisco, oye, ¿qué puedes hacer con nosotros? Me dicen, ¿sabes qué? Te conecto con Plenitud y Demencia, que ellos trabajan con ese tipo de capacitación y de atención a familias y todo lo que tiene que ver especialmente con el adulto mayor. Pues toco esa puerta, después toco la puerta de la Unión de Comerciantes y le digo, oye, yo, pues esto yo no lo puedo hacer sola, somos muchos, y ahí es donde entra Pepe y nos echa la mano y pues ya estamos trabajando aquí en equipo. En resumen, es más o menos eso, Elia, ¿cómo ves?
Claro. Y que, bueno, nace de un problema que, como bien lo mencionas, Euri, que no solo vives tú, seguramente hay muchos casos en ese aspecto en el que necesitamos el apoyo de alguien más. Pues ahora me gustaría, ya que tú misma pasaste el micrófono a José Godoy, a Pepe, que es el presidente de esta Unión de Comerciantes, de Empresarios y Prestadores de Servicios en el Grullo. José Godoy, ¿qué nos puedes compartir y cómo se une esta inquietud que manifestó Euri para que haya más personas con vocación y con preparación para el apoyo a los adultos mayores? ¿Cómo se une esta asociación de empresarios?
Bueno, buenos días. Pues nos buscó Euri porque también tocó puertas en el Ayuntamiento del Grullo y sí encontró eco, pero luego coincidía con ahorita que vienen los cambios de gobierno y demás, y se logró primero ya les platicarán ellas, pero lograron que un grupo de gente del Grullo entrara a un diplomado para cuidado de adultos mayores, ya les contarán. Y todo eso nos gustó. Obviamente todos tenemos algún familiar, amigo, etcétera, y nosotros a través de las empresas que estamos unidas, que somos aproximadamente 100, tenemos 1,000 colaboradores y colaboradoras, y eso facilita mucho hacer redes y hacer más comunidad para enfrentar problemas en la comunidad. Y bueno, participamos en muchos comités municipales, tenemos muchas áreas de trabajo, y Eury nos busca y le dijimos, sí, es un tema que queremos ayudarte a hacer la primera reunión, pero Eury luego ya nos agarró de machetito y ya nos trae frito, porque hubo mucho eco en la gente cercana a la Unión de Comerciantes y de la sociedad en general, y una respuesta sorprendente. La primera reunión que convocamos fueron 50 personas, todas tenían casos que contar, la reunión se alargó por tanta emoción de encontrar un apoyo en alguien, y pues decidimos seguirlo apoyando con logística, con difusión, y vimos que el trabajo de Plenitud y Demencias y de la Sociedad de Gerontología era muy profesional y nos entendimos con ellas. Y nos sentimos muy en confianza. Entonces, estamos ahí tratando de empujar esto y de aportar eso también a la sociedad, aparte de otras cosas que hacemos, ¿no?
Pues eso da mucho gusto, saber esa unión tal cual de ustedes con la finalidad de que se logren estos proyectos o estas iniciativas de ciudadanos, y que seguramente son el caso de muchos, como ya lo he reiterado. Vamos ahora a escuchar a la maestra en gerontología, a Tania Gálvez, que es también nuestra invitada, es quien es coordinadora de esta Asociación de Plenitud y Demencia, Asociación Civil, para que ella nos comparta desde este punto profesional la importancia que tiene. Bueno, ya lo mencionó de manera muy precisa Eury, dice vocación y también profesionalizarnos o capacitarnos para poder ayudar, porque seguramente hay voluntad, pero no sabemos cómo hacerlo. Maestra, la importancia que tiene el hecho de tener estos conocimientos, por favor, nos comparte.
Muchísimas gracias por el espacio también, y muy buenos días a quienes nos están acompañando. Pues sí, en realidad quisiera comenzar diciendo también que nos movió mucho la inercia y la fuerza con la que Eurídice nos compartía, oye, necesitamos esto, pero además no soy solo yo, hay muchísima más gente detrás, porque creemos que justamente de ahí es en donde vienen muchas de estas iniciativas. Nosotros como Asociación Civil también surgimos por experiencia personal de nuestra fundadora, ¿no? Su abuela tenía un Alzheimer, entonces pues el enfrentarse a qué implicaban los cuidados, algo, hacer algo más allá del medicamento, que es bien importante, ¿no? También pues ahora sí que otras opciones hay, ¿no? Y al no haberlas, pues las construimos. Entonces a nosotros nos apasionó mucho esa respuesta también de la comunidad, porque fíjate que justamente algo que sabemos que es de gran importancia es todos nos concentramos en atender la salud y el cuidado de nuestro familiar mayor, que no todos llegan en una situación de dependencia, pero cuando sí, pues toda la familia se mueve a eso. Pero nos olvidamos que para que nuestro familiar esté bien, el cuidador y la familia tiene que estar en excelentes condiciones también, ¿no? Tanto mentales como físicas, y también de sus proyectos de vida, ¿no? Que deben poder continuar a pesar de los cuidados. Entonces, nosotros, Plenitud y Demencia, nos enfocamos a eso, por eso la coincidencia tan grande con este proyecto que empieza a surgir, porque nosotros priorizamos sí la persona, pero también la familia y el contexto en el que está involucrado. Nos invitan a una asamblea, que es la que comentaba Pepe, y justamente tanto en la asamblea como después lanzamos una ahora sí que un cuestionario, ¿no? Para conocer cuáles eran todas estas necesidades, y los resultados pues fueron, ahora sí, en números, lo que Eurídice nos iba compartiendo, ¿no? Era una población en donde habían casos de personas de, no sé, más del 31% de personas con depresión, aproximadamente y sin diagnosticar, que eso quiere decir que puede ser mayor, un 23% de personas con algún tipo de demencia, ¿no? Que también ahí mismo en el Grullo, y de decirte, pues obviamente que problemas de salud en general, ¿no? Pero esto de por sí ya bastante preocupante y alarmante, nos preocupó aún más cuando preguntábamos sobre la salud del cuidador. Y el cuidador nos contestaban todos, tenían por lo menos ya una enfermedad a raíz de este cuidado que estaban ejerciendo con sus padres, ¿no? Entonces, estamos hablando de que el problema es mucho más amplio, ¿no? No es solamente la salud de la persona mayor, sino de la familia que lo está cuidando, el cuidador principal, y entre esos, pues, muchos problemas de ansiedad, de insomnio, ya hasta diabetes, ¿no? Entonces, creo que es algo que se requiere atender y que todos los participantes, tanto de la asamblea presencial como del cuestionario, nos respondían así en sus principales necesidades: ¿qué necesito saber cómo cuidar? Y recibir el apoyo, ¿no? De para yo poderlo cuidar de mejor manera y que él también tenga un seguimiento, pues, médico y de especialistas, que eso es, creo que, otra de las grandes, ¿no?, necesidades que se encontraban en el municipio tal cual.
Uh-huh. Tania, ¿qué enfermedades son las que prevalecen en los cuidadores? Y preguntarte también si esto se puede prevenir.
Fíjate que lo principal que reconocemos o que se menciona es la sobrecarga. Pero la sobrecarga es ya el punto máximo, ¿no?, de haberse acumulado muchísimas otras cosas, de desgaste, decíamos, de problemas para dormir, de mucho estrés, mucha ansiedad. En muchos casos, yo creo que aquí casi un poquito más del 20% tenían ya una depresión establecida, que ellos reconocían que se sentían deprimidos. Y por supuesto que se puede prevenir, pero sobre todo lo que creo que podemos prevenir ahorita, siempre hay como niveles de prevención, ¿no? Primero, que no te dé nada. Ese es el idóneo y el más bonito y maravilloso que esperamos lograr conseguir también, ¿no? Que más cuidadores tengan esta posibilidad. Pero también es importante que, aún ya teniendo alguna complicación de salud, prevengamos que empeore, o incluso ver si la podemos revertir, ¿no? Trabajarla para que se estabilice el cuidador. Y sí hay mucho por hacer, pero ¿sabes qué? Lo principal que decíamos con Eurídice, además de enamorarse del problema, como ella decía en la frase, es conocimiento, ¿no? Necesitamos hacer las cosas con conocimiento de qué opciones existen. Si no, pues ahora sí que damos un poco patadas al aire, ¿no? Y ahí también intentando salvarnos, y eso nos desgasta más. Entonces, nosotros queremos poder hacer un espacio junto con ellos para acompañar justamente esto.
Claro. Tania, con los conocimientos y las herramientas que comparte esta asociación, y por supuesto con el conocimiento en la capacitación a los cuidadores, ¿es posible que haya una mejor calidad de vida en las personas que cuidan a los adultos mayores?
Sí, al menos fíjate que nosotros, en colaboración con la Sociedad de Gerontogeriatría de Jalisco, hemos, ellos son una sociedad que surge justamente con los especialistas que hay en el estado para el trato con las personas mayores y sus familiares, ¿no? Entonces, son como los buenazos también, ¿no?, en esa área. Y nosotros buscamos participar porque veíamos, bueno, es que esto tenemos que hacerlo integral. Por un lado, nosotros en la asociación es trabajar con la persona mayor a través de todos las terapias y tratamientos no farmacológicos, porque eso le corresponde al geriatra, ¿no?, al médico. Pero lo que hemos visto es que cada vez que hemos incidido en poder capacitar a la familia y capacitar al cuidador, hay una mejoría enorme, no solo en la salud de la persona a quien estábamos atendiendo, sino del cuidador, ¿no? Retomar la vida que de pronto sienten que se para y se deja porque tienen que atenderlo. Y eso, pues, solamente lo hacemos cambiando estructuras, cambiando la forma de ver el cuidado y, por supuesto, dotándolos de herramientas. Y sí, nosotros tenemos ahora sí que la experiencia, pero también la comprobación con las familias que han confiado en nosotros, justamente, de que sí, de que mucho se estabiliza y que la comparativa entre sus familiares afuera, ¿no?, que a lo mejor no reciben un acompañamiento, y ellos que sí tienen un acompañamiento con nosotros, es abismal la diferencia, ¿no?, en cuanto a calidad de vida y bienestar en general.
Por supuesto, nos da mucho gusto escuchar esta información, porque nos da una esperanza, sin duda alguna, de algo que podemos hacer pues ya con esta capacitación y ayudar a nuestros adultos mayores. Pepe, ya nos mencionabas que hay una gran colaboración o disposición de los ciudadanos. Eso es una muy buena noticia, de que muchas veces tenemos nosotros pues las ganas de ayudar, pero no sabemos cómo o cómo podemos canalizar esta generosidad que hay en los ciudadanos. Y esta es una muy buena vía. Ustedes están haciendo y promoviendo con los ciudadanos en el Grullo. ¿Qué expectativas tienen ustedes, en esta siguiente etapa del proyecto que Eury nos ha compartido?
Bueno, en la primera reunión que se hizo, surgieron iniciativas muy interesantes. La primera, la gente que ya estudió el diplomado, hacer dinámicas para que comparta su experiencia. Y la otra es que vimos en el testimonio de gente que ya estudió el diplomado que dice, yo era una antes y soy otra después en mis cuidados que hago, menos estrés porque ya sé, ya estoy segura de lo que hago, etcétera, ¿no? Luego, tuvo la iniciativa de hacer grupos de apoyo de gente que diga, ah, yo puedo ayudar a cuidar a alguien eventualmente, hacemos una lista y cuento con alguien en una emergencia de que yo tengo que viajar o algo, hay alguien que me apoye, ¿no? Y se hizo como un voluntariado. Y había gente del asilo, ¿no? Y hay gente que va a apoyar al asilo para hacer la posada, para hacer ciertas cosas, y eso también va sumando, ¿no? Y en esta nueva etapa, ahorita que nos diga Eury, el próximo miércoles tenemos una reunión especial para los cuidados de los cuidadores. Para preparar a los cuidadores hay que prepararse para esta etapa de la vida. Todos la vamos a pasar, nada más que hasta que no la tenemos enfrente y decimos, ah, caray, ya me la esperaba, pero hay que prepararnos en todo, económicamente, psicológicamente, físicamente, etcétera, ¿no?
Claro.
Y lo que ahorita queremos compartir también aquí en la radio es que estamos identificando personas especialistas en el tema en la región que se quieran sumar, y ahí van a encontrar hasta trabajo, te diría, ¿no? O sea, es todo, trabajo, experiencia, dónde proyectarse. Si hay gente en la universidad de nutrición especialista en, o en enfermería especialista en, toda esa gente es bienvenida, y ahorita es lo que estamos identificando, gente que pueda ir sumando para que después podamos hacerlo más extensivo. Y ahorita las reuniones son en grupos de Zoom, donde hay que escribirse y sumarse, porque son como, la idea es que no sean como videoconferencias así abiertas y el que quiere la toma y el que no, no, sino espacios más de diálogo y de construcción colectiva, ¿no?
Excelente, excelente, muy bien, buen punto. Y esta red de apoyo que ha generado y creado con esta iniciativa, Eury, pues el seguimiento que van a dar a este proyecto, comenzando el camino de ser un cuidador de una persona mayor. ¿Qué sigue, Eury?
¿Qué sigue? Bueno, el día de hoy hay una charla que está impartida por Tania, vía Zoom, que es precisamente con este tema y un poquito con los resultados, a partir de los resultados del grullo. Y también ahí agregar que del grupo de apoyo va a estar asesorado precisamente por Plenitud y Demencia, en la experiencia que tienen ellos, nos van a dar una capacitación y un empuje en ese sentido. Entonces, pues, en cada reunión surge una nueva acción, ¿no? Este grupo de apoyo fue propuesto en la primera reunión y lleva toda una estructura, ¿eh? Lleva toda una estructura atrás. Inicialmente tal vez pensábamos que era un chat así como para platicarnos y echarnos porras, pero en realidad lleva toda una estructura. Las reuniones que he tenido con Plenitud y Demencia, pues ahí veo que hay un gran trabajo detrás, y además hay mucha voluntad de apoyar, mucha voluntad. Entonces, en cada una de las reuniones surge el siguiente paso, y como decía Pepe, es generar esta red. Efectivamente, porque propuestas hay muchas, voluntades hay, de verdad, increíble, y con quien voy platicando, y yo creo que con quien vamos platicando, vemos esta coincidencia, ¿no?, de la necesidad, o estoy cuidando a mi familiar, o tengo que buscar a quien lo cuide, y bueno, aquí seguimos en la marcha, ese es el punto.
Perfecto.
Y pues gracias a Plenitud y Demencia, a la asociación, al ayuntamiento, a Pepe, a Sandra, a todos que de verdad han sido, pues ahora somos un grupo, ¿no? Hubo una propuesta, tuvo eco, y aquí estamos como grupo. Eso es lo que somos ahora.
Claro. Bien, Eury, si hay personas interesadas en participar en esta videoconferencia, en esta charla vía Zoom que dará la especialista, ¿cómo pueden tener más información? ¿Hay algún sitio en donde puedan buscar más datos al respecto? ¿O cómo pueden hacer los que nos escuchan y estén interesados, Eury?
Pues es comunicarse, sí, con Pepe. Sí,
nomás comentar una cosa, que en la charla se van a dar los resultados de la encuesta que se hizo, una encuesta sobre el tema en la zona. Va a estar interesante esa parte. Pero ya síguele, perdón, Eury.
Sí, creo que el mejor canal es con la Unión de Comerciantes, y nos apoya Pepe con el teléfono, y pues ahí es inscribirse o registrarse para tener pues el registro de las personas que van a ingresar, que están invitados, de verdad, vale la pena.
Por supuesto.
El teléfono de la Unión de Comerciantes es 321-387-3553, con Sandra Torres. O les voy a dar el celular de la Unión, a ver, es 321-100-6797. También pueden mandar WhatsApp y les respondemos con el enlace de la reunión.
Perfecto. Muy bien, pues por último, algo que ustedes deseen agregar. Bueno, antes quiero compartirles un comentario de uno de nuestros seguidores en Facebook de esta transmisión. Dice Robles, gracias por promover estas acciones tan necesarias en el apoyo a los cuidadores de los adultos mayores, mejorando la calidad de vida de ambas partes. Les manda un saludo.
Gracias.
Bien, pues algo con lo que quieran concluir esta entrevista, Eury, nuestra invitada Tania y Pepe, ¿algo más para cerrar la entrevista?
Pues de mi parte, gracias a ti, a todos los que nos están escuchando y que hagan eco y que están invitados todos. De mi parte, gracias.
Yo también agradecer mucho a Eury que tuvo la iniciativa y a Tania y su equipo y a ustedes que nos reciben en este espacio y invitar a, como les decía, insisto, a gente que tenga esa inquietud, esa necesidad, con confianza, acérquese, va a encontrar hasta una empatía y amistad y a gente que quiera también aportar sus conocimientos, eso es fundamental. Los esperamos en la charla.
Gracias. Tania.
Sí, pues yo igualmente agradecer por la invitación pues, a tu espacio, pero también pues al grullo, ¿no? La comunidad del grullo y en general cómo ha sido la respuesta, ha sido muy hermosa, puedo decir yo, porque de verdad nos motiva, nos impulsa a seguir haciendo, ¿no? Estas cosas. Y agradecer también pues el apoyo por parte de la Sociedad de Gerontogeriatría de Jalisco, perdón, que también son un impulsor importante para nosotros, como asociación civil, ¿no? De plenitud de demencias, pero pues que estamos a disposición y que esperamos que esto crezca al grado de que ustedes mismos pues puedan ser gestores de esto, ¿no? Que es su familia, es su vida y es este trayecto que podemos recorrer juntos.
Así es. Muchísimas gracias a todos por esta participación. Gracias. Hasta luego, muy buenos días.
Hasta luego.
Continuamos con más información.
Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis, hoy contamos con la colaboración y damos la bienvenida con mucho gusto al doctor Irineo Martínez, es académico investigador de la Universidad de Guadalajara, que nos tiene su comentario. Bienvenido, doctor, muy buenos días.
Tenia, buenos días a usted y a todo su auditorio. Dice que en medio de la polémica del retorno a clases presenciales, tanto a nivel federal, estatal, pero también el posicionamiento de la Universidad de Guadalajara respecto a mantener por un mes hasta mediados de septiembre las clases totalmente a distancia. Quisiera hacer un comentario, sobre todo porque creo que todavía no asumimos con claridad, y hace falta conocer más y discutir más sobre el modelo híbrido, el llamado modelo de aprendizaje híbrido, o también llamado blended learning, el cual a mí me parece que genera muchas bondades y que se está malentendiendo. Se está malentendiendo el tema de la semipresencialidad como dividir los grupos en dos o tres sesiones para tener grupos parciales y tener la clase presencial con grupos reducidos, con grupos parciales. Y creo que el asunto no es así, y que en todo caso habría que discutirlo mucho más. El modelo híbrido consiste en incorporar a la instrucción tradicional formas de enseñanza multimedia basadas en las tecnologías de la información. Por ahí hay una definición que dice que la modalidad híbrida, que se combina presencialidad, la actividad presencial con la actividad en línea, es conceptualizada como la situación en la cual los estudiantes asisten al aula para tener sesiones de trabajo colaborativos y discusiones guiadas por el instructor con base en el curso en la red. O sea, vamos a estar teniendo un curso en la red y luego vamos a tener actividades presenciales, pero todo el grupo. Lo anterior implica que los estudiantes deben de leer los contenidos de la página, del sitio web. Aquí hay una cosa que hay que subrayar. Estamos en una época donde se lee muy poco, y leemos frases muy cortas, y es casi pecado dejarles a un alumno leer un artículo de 30 cuartillas y mucho más dejarles leer un libro. Es casi imposible que lo hagan. Y entonces tenemos que recuperar la práctica de la lectura y la atención en la lectura y leer, hacer las lecturas de principio a fin. Ahí es donde hay un grave, grave problema que nos está impidiendo hacer buena práctica docente en esta modalidad. Y luego ya hay que realizar las actividades y las experiencias de aprendizaje en la actividad presencial. Las características del modelo híbrido, también como conocido como semipresencial, es el trabajo combinado para lograr aprendizajes en donde existen las clases presenciales y las clases a distancia. Aunque al fin de esto no es simplemente la suma de la clase presencial y a distancia, sino que implica una integración lógica entre ambos procesos para generar un proceso de aprendizaje eficiente. El aprendizaje híbrido permite adaptarse a la realidad tecnológica actual, máximo ahora a la pandemia, y entiende las nuevas tecnologías como recursos provechosos para facilitar el aprendizaje. Las distintas técnicas no se limitan únicamente a la transferencia unidireccional del conocimiento, sino que se basa en la combinación de maneras de hacer y de herramientas para complementar el aprendizaje de forma constructiva y colaborativa. O sea, ya no es el profe que llega y dicta una clase de una hora o de dos horas, sino que hay que hacer procesos de aprendizaje colaborativo. Más que transferencia, se podría considerar construcción de conocimiento. Entonces ya no es el problema que va y transfiere conocimiento, sino cómo en el grupo construimos un conocimiento. Del mismo modo, al facilitar la comunicación entre agentes en cuanto a tiempo y espacio, y promueve el trabajo en comunidad. En el aprendizaje híbrido, los elementos tecnológicos y ambientes virtuales de aprendizaje son los medios que permiten que los profesores puedan llevar a cabo sesiones presenciales y virtuales a través de una plataforma. Se distingue por establecer espacios de interés de manera presencial y a distancia, y por el establecimiento de tiempos de interacción sincrónica y asincrónica. Cuando un estudiante y el profesor comparten el espacio virtual en un mismo tiempo, estamos hablando de interacción sincrónica, mientras que en cuanto la interacción de estudiantes y profesores no se da en tiempo real, es una interacción asincrónica. En esta dinámica, los docentes, además de construir como alguien que sabe, se convierte en facilitador del aprendizaje. El docente está atento no solo a dar su clase, sino a responder preguntas y promover discusiones, así como a promover un aprendizaje continuo a través de diferentes escenarios, lo que permite enriquecer sus saberes y desarrollar habilidades de comunicación sincrónica y asincrónica. Y luego están los diferentes ambientes híbridos en la participación del docente, que, si me lo permite, continuaré una serie de comentarios y opiniones sobre este modelo en sesiones posteriores, para no abrumarlos. Sin embargo, concluyo diciendo que a mí me parece que es un tema de muchísima relevancia y discusión de cómo vamos a abordar esta nueva modalidad de enseñanza, que la verdad, desde mi punto de vista, llegó para quedar. Es fundamental el retorno presencial, la convivencia, toda una serie de actividades. Sin embargo, los modelos híbridos presentan una área de oportunidades que debemos de realizar con mayor profundidad, con mayor dedicación e interés, y aplicarlos en beneficio de las prácticas, las buenas prácticas docentes. Es mi comentario, Eli.
Muchas gracias, muy amable maestro.
Hasta luego.
Hasta luego. en el tema universitario de esta mañana. Inaugura la semana por el 160 aniversario de la Biblioteca Juan José Arriola. Esta biblioteca pública está de manteles largos conmemorando su 160 aniversario en su nuevo inmueble y también realizando una semana cultural destacada como Rescatando la Memoria Cultural de Jalisco para el Mundo. Y en el tema estatal, le comparto que el gobierno de Jalisco busca conformar la red de centros de justicia para las mujeres, esto con el propósito de mejorar las atenciones de víctimas de la violencia. El gobierno pues ha presentado esta iniciativa para crear organismo público descentralizado denominado Red de Centros de Justicia para las Mujeres. En la información nacional, probable que 90% de escuelas estén listas ya para el ciclo 2021-2022, dice la Secretaría de Educación Pública. Su secretaria Delfina Gómez consideró probable que el 90% de las escuelas de enseñanza básica y media se encuentren ya listas para inicio del ciclo escolar. Bien, pues ya nos vamos. Es el tiempo justo para dar a usted las gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos puntualmente el día de mañana en este espacio de Señal Informativa. Me despido con este escritor de Michel de Montaigne. Dice, quien no vive de algún modo para los demás, tampoco vive para sí mismo. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.